A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa de ABCDMXYZ. Yo soy Laura Yanca y hoy estamos discutiendo una palabra de las más controvertidas y más disputadas de los últimos años en la Ciudad de México y en la mayoría de las ciudades, yo diría a nivel global, que es gentrificación. Para lo cual tenemos ahorita en este programa a René Coulomb y a Rosalba González Loidi. Antes de empezar el programa veníamos hablando de la mayoría de las palabras con las que definimos o pensamos la ciudad y cómo muchas de estas palabras vienen del inglés, ¿no? Entonces, gentrificación no se salva, ¿no? O sea, gentrificación viene de una dupla, ¿no? Por un lado, o sea, gentrificación viene de gentrification, que por un lado es gentry, ¿no? Que es el término de origen nuevamente anglosajón, que se refiere a tener la cualidad de una buena y distinguida familia, ¿no? Así es como en principio se dice que viene, y de edification, que viene del latín y que quiere decir producción o acción, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, es el proceso de hacer que algo se aburguese, ¿no? Esta palabra viene de el origen es de 1964, ¿no? Al menos lo que se sabe, está atribuida a Ruth Glass, quien la utilizó por primera vez en un texto describiendo lo siguiente, ¿no? Nuevamente nada más para empezar, ¿no? Dice, uno por uno, muchos de los barrios obreros han sido invadidos por las clases medias, superiores e inferiores. Una vez que este proceso de gentrificación comienza en su distrito, continúa rápidamente hasta que todos o la mayoría de los ocupantes originarios de la clase trabajadora son desplazados y todo el carácter social del distrito cambia. Entonces, bueno, esto define, es un texto, ¿no?, que tiene pues ya más de 50 años, casi 20, pero que podría aplicar no a Londres, que fue en el contexto en el que fue escrito, sino podría aplicar también a cualquiera de nuestras ciudades contemporáneas y de la Ciudad de México. Para empezar, ¿cómo definirías gentrificación? ¿Qué es la gentrificación?
No, bueno, diste una entrada que es suficiente, creo yo, retomando esto que esta investigadora inglesa Ruth Glass escribió en los años 60. Yo lo primero que quiero decir es que la realidad es muy antigua.
Ponerle la palabra.
Creo que hay dos campos. Para clarificar, porque hoy está muy complicado lo que se está diciendo, está cada vez más abundante la literatura y uno dice, bueno, clarifiquemos las cosas. Yo creo que el Ruth Glass, digamos, que hoy en día, a sabiendo los que comenta el asunto o sin saberlo, es un colega que se murió hace poco tiempo, en 2012, que es Neil Smith. Voy a explicar por qué brevemente. Porque finalmente la definición de Ruth Glass se interesa a la consecuencia de algo. Y Neil Smith se interesa a por qué pasa esto.
A la acción, claro, a lo que provoca.
Al que provoca esto. Y sin saberle, las discusiones actuales refieren a eso, de cómo entender este proceso de causa-efecto, digamos. Entonces, hay una, por lo general, un acuerdo masivo de que el efecto es malo. Hay algunos pocos, Sabatini, por ejemplo, un investigador chileno, que se pregunta si no hay una gentrificación buena, digamos.
Positiva.
Pero, por lo general, la gran mayoría no va más allá. Para los teóricos les gustará decir que hay la visión desde la oferta y la visión desde la demanda, que es lo primero. Lo primero para Neil Smith, y yo coincido con él, es la oferta. Es decir, hay unos actores muy potentes desde hace tiempo que mandan sobre la transformación de las ciudades. desde el siglo XIX. O sea, la ciudad capitalista tiene un actor hegemónico que es el capital. La pregunta es, ¿por qué momento dado el capital se interesa a ciertas áreas de la ciudad y no en otro momento? Para Nesmith utiliza, vamos a empezar a listar un conjunto de conceptos que se van sumando de todo esto. Él maneja el concepto de la ciudad revanchista, es título de un libro. Otro que es la nueva frontera, o sea, una especie de, refiere él en su libro, digamos, la colonización del oeste de los gringos, ¿no? Entonces ahí hay un rescate, un regreso al centro, digamos, por parte de ciertos actores. Esto provoca una gentrificación. ¿Cuál es la versión tropicalizada, digamos, de Ruth Glass? Bueno, retomando lo que dice esta señora de una sustitución de un perfil socioeconómico de la población por otro. Entonces ahí aparece una avalancha de conceptos, ¿no? Entonces, de pronto hay que decir que Nesmith utilizó una palabra que era complicada, que era la desposesión, o sea, que no es para un concepto muy ideologizado, ¿no? O sea, se le quita que la apropiación de alguien con su territorio. Me gusta la idea, desposesión no me gusta, pero sí desapropiar gente que va a resistir, ¿no? La desposesión. Obviamente, la añadidura como definición es que no es solamente una sustitución, sino que la lectura es, hay un desplazamiento, otro concepto. Hay expulsión, otro concepto. Se va a abrir toda una discusión en la actualidad, incluso un autor importante, que es Michael Janoska, va a intentar hacer una tipología. A ver, se van porque quieren o porque están forzados, o hay expulsión, ¿no? Entonces, ¿no? El abanico. Y al abanico se va a una frontera conceptual muy complicada, que es la movilidad urbana.
Que creo que es un tema que podemos, que creo que esas diferencias.
Que a mí entre... con Ernesto López Morales, un compañero chileno, que en un texto suyo, y ya está repitiendo en varios, pero el primero, dice, yo aprendí de los compañeros de la Comuna Juárez, el concepto de blanqueamiento. Yo me enfurecí ese día en un seminario donde estuve porque me parece peligroso. No niego que hay racismo en este proceso. México, a pesar de que no queremos reconocer, somos
racistas
en distintos aspectos. Pero no estamos en el problema de la lucha racial en Estados Unidos, creo yo.
Sí. No de inicio. Para ti, Rosalba, ya hablamos de, bueno, René habló de desposición, de expulsión, de desplazamiento como parte de las consecuencias, pero también de ciertos, de lo que origina, ¿no?, este proceso. Para ti, ¿qué es gentrificación? ¿Cómo lo defines?
Yo en realidad también estoy como, y formé parte incluso de ese debate con Francisco Sabatini sobre el tema de la idea de la posibilidad de que existiera una gentrificación positiva, ¿no? Una gentrificación buena, ¿no? Y bajo esa pregunta,
¿cómo es esa?
Bajo esa pregunta era el debate que existe sobre el tema de la movilidad. O sea, cuando pensamos, porque también tenemos que reconocer que para hablar de gentrificación hay que ver cómo son esos procesos, ¿no? Si ese proceso, si estamos hablando de periodos de tiempo específicos, si hablamos de décadas, si hablamos de años, o sea, de pronto se dice de, no sé, la colonia Narvarte, en 5 años ya se gentrificó, ¿no? Y es como de, espérame, o sea, para hablar de desplazamiento, que es uno de los elementos que generalmente está en el debate académico, es uno de los ítems que yo vi en lo que coincidían muchos actores, no todos, en el que tiene que existir desplazamiento de población de menores ingresos por una de mayor renta. O sea, en realidad esta mejora en esa zona urbana trajo o no expulsión, medirlo es un tema complicado. Lo que es interesante con el tema de Sabatini que pone sobre la mesa es justamente establecer cómo, o sea, medir más a detalle cómo se da este proceso interno, ¿no? No, para él no todos los procesos, o sea, la gentrificación no es desplazamiento per se, ¿no? Y de ahí es justamente el debate. Establece como los cambios, las características estas que ya vimos de zonas deterioradas, población de bajos ingresos, zonas centrales bien ubicadas y un proceso como de intervención que puede ser pública o privada que provoca que haya, que comience esa zona a ser como atractiva, ¿no? Pero para él el debate es un poco más a detalle, ¿no? Un poco más fino en el sentido de que según investigaciones que ellos realizaron en Santiago y también en Ciudad de México, hay zonas en donde la población no fue desplazada, sino que hubo cambios de los ingresos de la misma población derivado un poco de esos procesos de gentrificación, ¿no? Claro, hay muchísimos debates en esa línea porque en general lo que vemos de primera mano pareciera decirnos exactamente lo contrario, ¿no? Pero bueno, ahí está como un debate que me parece interesante justo en el tema de la conceptualización entre cómo definimos gentrificación, porque finalmente, en el caso de Santiago, yo lo he visto menos acá, pero en el caso de Santiago existía publicidad en el que nos, o sea, vendían departamentos de 18, 20 metros cuadrados y aparece un hipster en una bicicleta, no ves absolutamente nada del departamento, ves el parque y dice, en una excelente zona en gentrificación, ¿no? Entonces, ahí, digamos, justo este proceso como de apropiarse incluso del término, en el caso de Ciudad de México, yo creo que vemos más el debate en contra de la idea de gentrificación, pero de pronto en el alza de las rentas o como posible propietario dices, bueno, pues qué bueno que se gentrifique la zona porque a lo mejor va a valer más la casa donde yo estoy, ¿no?
Claro,
y entonces sí. Es justo establecer cómo definimos el término y cómo se usa y cómo se dan estos procesos de reapropiación y de resignificación de los términos.
Exacto, porque sí que creo que es importante clarificar que muchas veces se utiliza el término de gentrificación o se confunde como si fuera regeneración, ¿no? Para algunos es la gentrificación, es claro que la puesta en valor de ciertos núcleos de la ciudad a partir de una inversión público-privada que lo que quiere hacer es que zonas deterioradas vuelvan a revitalizarse, lo cual eso tal vez es debatible de si se debería hacer, pero casi nadie diría que no, ¿no? En el sentido
pero esto es un tema central hoy para la inquietud de los vecinos, digamos, organizados, y yo diría, debería de ser una inquietud para los investigadores. Me refiere incluso a lo que Nesmith mismo cambió de actitud, pero en un principio dijo, no confundamos.
Exacto.
Estamos hablando de sustitución. Entonces,
que parece que es diferente
hay que limitar
lo que planteas
el concepto,
Sabatini.
Él dice, en un texto bastante claro, hay que distinguir la rehabilitación de un inmueble existente, en donde se desaloja, digamos, prácticamente, es sustituto, de la producción de vivienda nueva en una zona. Esto no es gentrificación. Entonces, piensen al tema, por ejemplo, del centro histórico. Yo, en un momento dado, en un evento, le expliqué a algunos cuates. Yo fui director de fideicomiso, tengo una información bárbara. Y puedo demostrar claramente que no hay gentrificación en el centro histórico, ¿por qué razón? Pero además hay que pensar bien. Si uno dice, la gentrificación se da en barrios deprimidos, han perdido población y vivienda, caso del centro histórico,
sí.
Más de la mitad. La burguesía se fue del centro histórico, generó vecindades, se deterioraron y hay un proceso de rescate, digamos, de muchos inmuebles abandonados. Entonces, según Neil Smith, esto no es gentrificación. Y prueba de esto que permanecen ambos. El tema de la mixidad social, ahí está presente, incluso en Europa es un gran debate. Pero que incluso eso, lo que ahora la jefa de gobierno intenta explicar a los vecinos, que no va a haber gentrificación porque va a haber un 30% de vivienda social en lo que se va a hacer. Pero Y me acuerdo muy bien, después de los sismos de 85, en particular, colegas en la UNAM, 45 mil viviendas subsidiadas en la reconstrucción. ¿Cuál es la pregunta que se hicieron varios colegas? ¿Van a especular con esta vivienda? ¿Se van a ir? Nadie se fue. Hay que ser bastante estúpida para irse del centro. Sí. Entonces, hay una visión mecanicista, economicista, bastante discutible, y ahí es el último tema, que piensan que la lógica de la renta es imparable. Y entonces ahí está la discusión. ¿Es factible que una parte de la zona, que sobre todo en el caso del centro histórico, el oeste, que era la ciudad de los palacios, y de ahí se fue la burguesía, donde es de casualidad ahí y solamente ahí, conozco bien lo que hizo, porque trabajé con él por orden superiores, el ingeniero Slim compró 65 inmuebles ahí, ¿para qué? Para repoblar lo que la burguesía del siglo XIX, principios del siglo, había dejado. Pero todo el norte, el este y el sur se quedó, ahí estuvo renovación habitacional popular. Ah, el problema es cómo el medio ambiente, cómo las miasmas, la renta, algunos dicen incluso como esto de que cuando la mariposa, el planeta entero sufre. Pero dicen que, bueno, si tú levantas la renta en el centro, hasta en esa hay un efecto. Es cierto que la renta es un fenómeno que se extiende a toda la ciudad. Entonces, eso no se está evaluando, no se está analizando. ¿Por qué razón? Ya adelantando un poco algunas conclusiones. La gran falla hasta ahora de nuestros estudios, y yo el primero, me reprocharon con razón el planteamiento que hacíamos en el centro histórico, es que no se vale analizar lo que pasa en un barrio. Y la gran crítica que yo hago, respetando los estudios de los chilenos y algunas cosas aquí, el barrio tal, a veces incluso ni siquiera el barrio, la manzana tal, se gentrificó. Es aberrante decir esto. Tiene que verse a escala de la ciudad. Lo que sucede en la vieja ciudad, en la ciudad central de Terra Nova, depende. Y podemos hacer la historia de la ciudad y demostrar esto. Cuando el inquilinato, el viejo inquilinato, que es una forma de producción, ya se terminó, bueno, con el fin de la renta congelada, por lo menos, pero mucho antes, el alquiler popular que ocupaba la ciudad se fue a la periferia, dejó un espacio. La movilidad popular, por ejemplo, se fue conquistando la propiedad periférica. Alan Gilbertes, que un excelente investigador inglés, ha demostrado, creo que en muchos de sus artículos, de que no se puede analizar lo que pasa, la dinámica del centro de la ciudad, si no es también del conjunto de la ciudad.
Si nos puedes platicar un poco como qué mecanismos, ¿no?, se podrían utilizar o para contrarrestar o prevenir los procesos que sí tienen que ver con una expulsión, que sí tienen que ver con un cambio completamente de la población como personas, ¿no? Porque parece que el caso que traes de Chile es que tal vez puede ser la misma población que entró en un proceso tal vez de aburguesamiento, ¿no? En el sentido que tal vez tienen ciertos ingresos. Sí, yo poniendo las palabras
Claro, ese es el argumento de... Digo, que claro que yo estoy poniendo a Sabatini sobre la mesa porque me parece interesante el debate que generó justamente el tema de la investigación que generaron ellos en relación también con profesores de la UNAM sobre el tema de gentrificación. Pero, o sea, desde mi punto de vista sí hay un vínculo con la idea de desplazamiento, ¿no? Pero aquí me interesaría poner una cosa sobre la mesa, que es el tema de la renta, ¿no? Justo sí. el centro histórico también está como ese debate, porque hay un planteamiento distinto que está también sobre la mesa, sobre la figura del propietario y la figura del arrendador, ¿no?
Sí.
Porque un propietario puede tener otras características y el propietario no puede asumirse si no habita en la zona, no puede formar parte del proceso de desplazamiento, ¿no? Entonces, y ahí justo en el contexto actual de la Ciudad de México, creo que, o sea, podríamos plantear justamente esto que comentaba el doctor, sobre el aumento del arrendamiento en estas zonas de alta plusvalía, ¿no? Y yo creo que ahí habría como un juego importante para hablar justamente de cómo, o sea, de cómo empezar, no sé, pues, se ha hablado como de temas de regulación del arrendamiento, de temas también normativos. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México trae ahí algunos temas sobre construcción de vivienda social, y ya tenemos el ejemplo de los corredores, que es un tema bastante interesante y que claro que...
Y también todavía no sabemos cómo se va a implementar.
Sí,
¿no?
Y por supuesto que los vecinos, porque además en el centro histórico, y en varias ciudades, pero en el centro histórico me parece que hay una movilización importante justo en contra del término y de la idea y del concepto que ellos refieren sobre gentrificación, ¿no? Entonces, en el tema de arrendamiento me parece interesante porque justo en el centro histórico se plantea esta divergencia, ¿no? Muchos propietarios no habitan en el centro histórico, pero sí hay, digo, sabemos de este proceso de deshabitación del centro histórico, pero hay un interés justamente por las características de la conectividad y estas rehabilitaciones constantes que se le han dado al centro histórico, la compra y el interés también de uno de los hombres más ricos del mundo, implica también un interés en esta zona, ¿no? Pero el tema de los propietarios y de los arrendadores está justamente en el juego, y creo que ahí habría como un punto de interés del gobierno, de las autoridades, de poder participar en cómo se pueden, no desaparecer, ¿no? Definitivamente no desaparecer, pero sí aminorar incluso algunos elementos como de la gentrificación de los que hablamos hace un rato, como el desplazamiento, ¿no?
Sí, bueno, hay ciudades que no sé, que están ahora discutiendo, Berlín está discutiendo y Boston están discutiendo, como al menos las que me vienen ahora a la mente, están discutiendo si otra vez debería de implementarse las rentas congeladas, ¿no?
La regulación, París tiene una fuerte regulación de renta.
¿Y qué mecanismos? Digamos,
si usted es la renta, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué razón además? Porque los teóricos que se están utilizando, de mil y otro, el motor sería la existencia en inglés de lo que se llama, por parte de Nesmith, rent gap,
sí.
Y que hemos traducido aquí por la brecha de renta. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Si esto es cierto, y creo que sí es cierto, o sea, la posibilidad por distintas razones de capturar por parte del capital un diferencial de renta muy fuerte, como se dice a veces por parte del ingeniero Slim, en un libro suyo, no, yo no hay milagro, yo compro barato y vendo caro. Entonces, comprar barato y vendo caro es exactamente el motor. La solución, entre comillas, es regular esto, nada más.
Sí, y hay instrumentos
de fiscalidad que no se están utilizando, claro, que en otras ciudades se están utilizando. Es la única forma, digamos, de matizar lo que siempre va a existir, que es la segregación urbana, que es otro concepto cercano, digamos, a lo de la gentrificación. Mm.
Consecuencia, ¿no?
Entonces, bueno, con el programa de vivienda ahora, la jefatura de gobierno y la resistencia de los vecinos nos va a obligar a todos a cranear la universidad, etcétera, e incluso negociar con los desarrolladores y con los propietarios, que siempre, finalmente, en parte, como dice un viejo amigo, Cristian Topalov, se comparte en un libro, bueno, varios libros, pero uno que se llama La Ciudad Capitalista, se reparten la ganancia entre los dos, entre el desarrollador y el capital inmobiliario y el propietario. Bueno, tiene que intervenir el gobierno para decir, claro, yo también. Sí. Porque finalmente, digamos, hacer negocio con la renta de suelo es hacer negocio con la ciudad.
Claro.
Y la ciudad, ¿quién la construye?
Y la ciudad financia esta renta con equipamiento, con todo esto, y no capta nada. Entonces, el tema de captación de plusvalía, que es la fuente del subsidio para subsidiar en estas zonas gentrificadas, digamos, que pueda permanecer ahí la población de menores ingresos.
Claro, que por cierto es un término que se va a discutir en el diccionario, pero que y sobre todo un poco porque estuvo en la discusión de la Constitución, ¿no? Claro, y que al final se modificó rechazó. Y se rechazó totalmente, ¿no? Justo por quebrar esa lógica simplificada de compro barato, vendo caro, sí, ¿no?
Bueno, y también en ese caso fue un tema, me parece, justo de comunicación en términos como de, uno se pregunta, ¿a poco no esperaban que los propietarios fuesen a quejarse del tema? Era hasta cierto punto obvio que iba a haber como una reticencia muy grande sobre uno de los mecanismos de ingreso de la clase alta bastante fuerte. Sí. Entonces, yo creo que ahí tema también fue, sí, un tema justamente de discurso, ¿no? Sí. O sea, en Colombia tienen otras figuras que son captación de plusvalía, solo que tienen otro nombre, otros mecanismos, otras estructuras. Entonces yo creo que también ahí el debate fue un tema de comunicación, sí, y de discurso.
Y pensando, ¿no?, en discusión y debate, y antes de pasar a la última fase, y si pueden contestar esto de una manera más breve, pero es, ¿cuál es el papel, Patirne, como de la sociedad, sobre todo con el contacto que tú tienes con la sociedad organizada civil, en este proceso de gentrificación, es decir...
No, pero es muy sencillo, mira, es democratizar la gestión de la ciudad. Nadie tiene la solución ahí. Yo siempre digo, hoy en día nuestro desafío es tener una gestión tripartita. El capital, el Estado, con su gobierno, digamos, y los usuarios o ciudadanos, yo prefiero nombrarlo como ciudadanos. La estrategia es ciudadanizar todas las instituciones que refieren a la planeación y a la gestión de la ciudad. Los tres tienen intereses muy distintos. Claro. El capital tiene sus intereses de hacer negocio. Desgraciadamente lo necesitamos. El Estado pelea su legitimidad, pero tiene que demostrar de que trabaja para el interés público, no para el capital. Y los vecinos tienen que entender de que tiene que lidiar con los otros dos.
Y entender las lógicas, ¿no?
Y para poder entre en los ellas. Tres...
Porque las condiciones no creo que sean iguales, ¿no?
Exacto, negociar. Tenemos nosotros en la academia, las ONG, etcétera, un papel fundamental de capacitación, de empoderamiento, como se dice ahora, de construcción de ciudadanía, como le gusta a algunos también decir, como nosotros tenemos en el taller de urbanismo ciudadano, porque este tercer interlocutor es solamente él que va a obligar y también a innovar, porque finalmente son los que padecen este que llamamos gentrificación. Claro,
¿cuál es el papel de los medios, Rosalba? O sea, tú que estás en esta parte del periodismo, ¿qué se entiende, qué no se entiende, qué es lo que podría...?
Pues es que finalmente los medios de alguna manera también forman parte como de discursos hegemónicos, ¿no? O sea, no hay que dejar de lado que finalmente los medios se construyen justamente del lado como de las voces como más pesadas y más densas, ¿no? Ahí el equilibrio es el que hace la ciudadanía, ¿no? En términos de cuánto sabe, cómo puede participar las organizaciones civiles que pueden hacer contrapeso contra esos discursos, ¿no? El ejemplo más claro que tengo es justamente lo que hablamos, lo del tema de las plusvalías, ¿no? O sea, cuando salió el tema sobre la mesa, veíamos a Pati Chapoy hablando de plusvalías, o sea, hablando de urbanismo a Pati Chapoy. Entonces, justamente en ese, justo en ese discurso, tratar de equilibrar como los discursos hegemónicos, los discursos pesados de los medios de comunicación, tienen que aparecer este tipo, o sea, tu trabajo en ese sentido es justamente tratar de democratizar el lenguaje que la academia de pronto se apropia y de... bajo esos discursos como hegemónicos y duros y profundos, de alguna manera hay procesos de resignificación desde la ciudadanía que ayudan como a aminorar como todos estos discursos que vemos y que escuchamos en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que esos ejercicios de educación ciudadana en temas de urbanismo son súper potentes y funcionan muy bien porque finalmente, yo lo he visto con temas específicamente de vivienda en renta, sobre, por ejemplo, los vecinos que son arrendatarios y se quejan de los propietarios. Entonces, vamos a ponerlo del otro lado, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de los propietarios en ese, como en todo el tema? O sea, no es un tema sencillo, no es también que se estén rascando el ombligo y viendo cómo llegan a sus arcas los dineros, sino también hay un proceso. Ellos también tienen consecuencias y tienen represalias bajo ciertas figuras. Y entonces algunos arrendatarios, bajo justamente esos dilemas, han visto, bueno, vamos a mediar, ¿no? Justamente en el tema de cómo negociamos en todos esos procesos. Y yo creo que una ciudadanía mucho más consciente de cuál es su participación como actor dentro de la ciudad, hace que todo fluya. Digo, el debate y los conflictos van a existir porque forman parte de claro, la idea de ciudad, ¿no? Pero finalmente, cuando se da bajo un contexto mucho más consciente, es más efectivo, ¿no?
Para finalizar, tú bien mencionaste ya varios conceptos que lo relacionas con gentrificación, pero si le tuvieras que decir a Patty Chapoy uno para ayudar también a para seguir entendiendo este fenómeno, tal vez de lo que es o de lo que no es, ¿no? ¿Con qué otro concepto lo vincularías?
¿Qué eres una lista? Es kilométrica. Ya vimos gentrificación nuevamente. Sí. Revalorización, yo creo que sí. Desposesión, vimos. Desplazamiento, vimos aburguesamiento, vimos blanqueamiento.
Elitización.
Un deterioro, un declive.
Claro.
Está el concepto que se discute por parte de Naismith, que me parece interesante, de redesarrollo, redevelopment en inglés, y obviamente renovación urbana, ¿no? Ahora, a veces puede ser interesante en un diccionario como el que estás haciendo, poner la contraparte, o sea, lo contrario, el declive, el ocaso, porque se ha trabajado muy poco esto, o sea, bueno, y donde no hay gentrificación, porque vinculado con lo que dice Sabatini y otros, de la buena, dice, ¿qué quieren? En el centro histórico, abandono, que sigue como está, abandonado, deprimido y todo esto. Hay muy poca conceptualización sobre esto, ¿no? O sea,
claro,
la desvalorización.
Sabiendo que lo estático no existe, ¿no? Porque uno puede decir lo contrario de la gentrificación. Una cosa es lo estático, pero lo estático no existe tampoco, ¿no?
Proletarización, etcétera, sí, ¿no?
Para ti, Rosalba, ¿con qué concepto lo vincularías? Ya tenemos una lista enorme.
Sí.
Pero...
Interesa el tema de sustitución, el tema de desplazamiento, que dentro de la gentrificación me parece que es fundamental, sobre todo para generar debate. El tema también de elitización y blanqueamiento, ¿no? O sea, incluso o sea, no para reconocerlos como vinculados directamente,
como parte de,
sino como en el debate, ¿no? O sea, que cómo se plantea esta estructura dentro de esta idea de clases, que también está muy sobre la mesa, de clases, de raza, incluso de género, ¿no? Segregación definitivamente, ¿no?
No, me faltó, creo, decir desposesión.
Sí.
De Naismith, que me parece interesante, si lo referimos a la desapropiación. Sí. Te quito lo que es tuyo, que es tu territorio. Sí.
Que es como proceso y como resultado, ¿no?
Exacto.
Sí, sí. Que es el gran debate siempre de la gentrificación, ¿no?
No es solamente que fuiste desplazado, perdiste. ¿Qué perdiste? Perdiste tu barrio, tus redes, etcétera, ¿no? Sí. O sea, fuiste desposeído. Esto es interesante como idea.
Sí. Sí, y nuevamente, y para mí también sigue estando la pregunta, que es el debate de en qué momento la gentrificación, como una de las consecuencias tiene el desplazamiento, a veces es la estrategia, ¿no? La estrategia para la regeneración a veces ya es la desposesión y el desplazamiento, ¿no? Como de origen. Bueno, entonces con esto pues hemos llegado al fin del programa. Pues nos queremos despedir y agradecer muchísimo que hayan venido aquí a Radio UNAM a grabar y a discutir y debatir y poner un montón de temas sobre la mesa que creo que cada una de las palabras que puso René tienen todavía una mayor complejidad, ¿no? Pero sin duda, bueno, esta creo que es una de las palabras claves y yo diría... Y también creo que favoritas, en el sentido de que es importante seguirla discutiendo, ¿no? Es importante ver qué es lo que hay detrás. En otro programa sería muy bonito también ver cómo se llamaban estos procesos anteriormente, ¿no? Cómo se solucionaban, con qué estrategias, ¿no? ¿Quiénes eran quienes traían estas palabras a la mesa? Entonces, bueno, quiero agradecer muchísimo a René Coulomb, que es nuevamente una... una delicia y un honor tenerte a ti, a Rosalba también, que también desde tu trabajo creo que has contribuido mucho en el debate. Bueno, por acompañarnos nuevamente en este podcast, y para quienes nos escuchan, también esperamos que esto haya o clarificado o abierto más bien puertas de otros mundos y otros temas de investigación. Gracias a la Facultad de Arquitectura, a Radio UNAM, desde donde estamos grabando, al FONCA por apoyar el proyecto ABCDMX, que es el precursor de este podcast, ¿no? Por Comunica a la Ciudad y por Urbano, por la comunicación. Gracias especiales al equipo aquí de Radio UNAM, de Francisco Ángeles, que está permitiendo esta producción, esta grabación. A Primavera Telles Girón, a Kevin y a Misael Ramírez en la edición. Y nos escuchamos en la siguiente entrada de este podcast, ABCDMX, Y y Z. Muchas gracias.
Gracias, Laura.
X, Y y Z. Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
X, Y y Z es una versión auditiva de ABCDMX. Diccionario Urbano de la Ciudad de México. Proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, CONACULTA.